Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy es el aniversario de la muerte de Napoleón Bonaparte. Él decía que las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Buenos días. Y dicen los futuros de los mercados europeos que la sesión viene con subidas. Estamos viendo los CFDs en las pantallas de CMC Markets de prácticamente todas las bolsas europeas con una clara tensión alcista. Futuro del Eurostox subiendo 9 décimas. El futuro del IBEX empieza a moverse ahora mismo con subidas por encima del punto porcentual. Más de 93 puntos viene subiendo el IBEX en los 8.894, con el futuro americano que se va animando poco a poco. 11 puntos sube ya a 3 décimas. El S&P en los 4.169, después de las últimas noticias que incluyen la curiosa rectificación de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Primero dijo que podrían tener que subir los tipos de interés por la inflación que se estaba viendo, y luego dijo que no veía un problema de inflación. Rectificó. Yo espero que todo esto sea transitorio. Creo que la economía está de vuelta. No creo que la inflación vaya a ser un problema, pero es algo que estamos vigilando con mucho cuidado. Así que el susto se pasó. Susto y también un poco de tensión con la secretaria del Tesoro, cargo político, metiéndose en la independencia del Banco Central Estadounidense, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tenemos en los mercados de divisas no mucho movimiento, con el euro dólar en las pantallas de XTB moviéndose muy quieto en 1.2016. El que está subiendo con energía es el petróleo, y este sí que trae inflación. La subida supera ahora mismo las 8 décimas, está en los $66.25 el West Texas americano. Y el Brent, lo estamos viendo aquí en Europa, cotizando a $69 barril. La onza de oro viene corrigiendo ya casi 8 décimas, en $1.778 en las pantallas de Degusa, metales preciosos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y enseguida, análisis de los resultados electorales en la Comunidad de Madrid. El presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, CEAGE, Fermín Albaladejo, nos ayudará a dar la lectura que nos interesa, la empresarial, las expectativas que se abren con el gobierno ya de 4 años de la popular Isabel Díaz Ayuso, que ha logrado arrasar en la consulta territorial de ayer. Ha doblado sus escaños en la Asamblea de Madrid. Se ha quedado a 4, Miguel San Martín, buenos días, de la mayoría absoluta.
Y supera solo ella todo el bloque de la izquierda. Es más del doble de los 30 que tenía en 2019. Más en Madrid se convierte en la sorpresa de la noche al superar en votos al PSOE con el mismo número de escaños, 24. Los socialistas se dejan 13 diputados por el camino, su peor resultado histórico. Más Madrid gana 4. Vox sube de quinta a cuarta fuerza con 13 representantes. Uno más. Unidas Podemos se mantiene como último partido con 10 escaños. Suma 3. Ciudadanos no obtiene representación en la Asamblea y se deja los 26 diputados que tenía. Isabel Díaz Ayuso señala que es un mensaje a la Moncloa y también anuncia cómo va a ser un poco su política económica con menos impuestos.
Voy a poder tener libertad para hacer bajadas de impuestos, para tener pronto presupuestos, para hacer pues todo aquello que sé que es necesario y que en los últimos 2 años apenas he podido. Así que sí, estoy satisfecha y sobre todo creo que la gente ha recuperado la ilusión, que es lo más importante.
Mónica García, que en su primera candidatura por Más Madrid se ha convertido en la líder política de la oposición con el 17%, señala que será la que va a liderar la alternativa.
Hemos liderado y vamos a seguir liderando esta alternativa. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid.
El candidato socialista Ángel Gabilondo reconoce que el partido hará un análisis de lo ocurrido porque tendrán que reorientar el proyecto socialista en la región, pero el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, lo ve solo en clave autonómica.
Quiero señalar que han sido unas elecciones en la Comunidad de Madrid y solo en esta Comunidad de Madrid. Esta es una comunidad muy importante, pero no representa al conjunto de España.
También la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha anunciado que su formación facilitará la investidura de Ayuso.
Nosotros lo que creemos y queremos transmitir es que, bueno, en los próximos días facilitaremos la investidura como presidente de la señora Díaz Ayuso. No tiene que haber ninguna duda en esto.
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, considera que los ciudadanos le dejan fuera de la política y se va.
Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional.
Además, Ciudadanos, que tenía como objetivo salvarse en Madrid, pierde sus 26 diputados. La participación, la más alta de la historia, más del 76. PSOE y Podemos han convocado hoy a sus direcciones nacionales para analizar los resultados.
De lo local a lo global, advertencia del Fondo Monetario Internacional. Viene una guerra comercial nueva si los países no se ponen de acuerdo en el impuesto de sociedades a las grandes multinacionales.
Y lo ha dicho la propia directora gerente, Kristalina Georgieva, quien asegura que es urgente alcanzar ese pacto multilateral similar al que ha propuesto el presidente Joe Biden. Incluso ha señalado que se debe evitar en el futuro el riesgo de caer en una espiral caótica de impuestos o guerra comercial, porque todos los países van a perder. Recordamos que Biden quiere subir al 28% el impuesto de sociedades y aplicar uno mínimo del 15% sobre los ingresos contables, que es lo que reportan a los inversores.
¿Y qué extraemos de la reunión de los ministros de Exteriores del G7 en Londres?
Pues la estrategia del palo y la zanahoria para China. Dice que van a cooperar con ellos en la salud global y en el cambio climático, pero a la vez presionan a Pekín para que actúe dentro del orden internacional. Hoy han hablado también de la frontera con Ucrania, de la situación en Siria, del golpe de Estado en Birmania, y se van a analizar aspectos como la seguridad sanitaria y el suministro de vacunas.
De las vacunas y de lo que va a pasar en cuanto decaiga el estado de alarma se hablará hoy en el Consejo Interterritorial de Salud. Quizá lo más nuevo es que el gobierno británico ha retirado a las Islas Canarias de la lista de destinos a los que desaconsejaba viajar.
Y todavía desaconseja cualquier viaje no esencial a España, incluidas las Baleares, pero excluidas las Canarias. También saca de esa lista a Portugal y a varias islas griegas a la espera de que antes del 17 de mayo difunda su nuevo sistema de semáforos, por el que va a clasificar en rojo, ámbar y verde a los países en función de su situación epidemiológica.
Con las líneas aéreas diciendo que si se exigen los PCR, si son muy caros, pues se va a frenar la recuperación del sector. Venga, la agenda del miércoles. Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Me pongo seria, serisísima para decirte que vamos con la agenda de Tuesday y miércoles, que se publican los datos finales de abril de PMI del sector servicios y compuesto de las principales economías. En España conoceremos los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social de abril y el índice de confianza del consumidor. Alemania subasta deuda a 5 años. La vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño detalla el plan de recuperación, transformación y resiliencia. En Estados Unidos se publica la encuesta ADP de empleo no agrícola de abril. Presentan resultados Endesa y Uber, entre otros que ya te ha contado la Torrecillas.
Sí.
Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente de los jóvenes y jóvenes empresarios para que nos cuente cómo ven los resultados de las elecciones en Madrid y las oportunidades que se pueden presentar para, por ejemplo, Sara Bot, jeje. Bueno, no me enrollo, que me voy. Eso. A Génova.
Venga.
A ver si pillo algo chuli.
Pero,
hasta luego.
Pero Sara, ¿nunca descansas? Bien, vamos a seguir en Capital, la Bolsa y la Vida con el análisis en clave empresarial y de empleo de lo que puede ocurrir ahora en Madrid.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros. DKV.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Estamos pendientes de varias colisiones en Madrid, en la A2, en San Fernando de Henares hacia Barcelona, en Álava, en Zuya, en la A624 hacia Balmaceda, en Sevilla, en la A49, en Camas hacia Ayamonte. Además, tráfico denso hasta ahora en Madrid, prácticamente en todas las entradas. Además, en Torrejón, la A2 en ambos sentidos, A3 en Rivas de Salida. En Barcelona, por un accidente ya resuelto, la A7 en San Cugat del Vallès está muy densa y retenciones de unos 6 kilómetros hacia Tarragona en sentido sur, y en los accesos también situación complicada. En Sevilla hay 2 averías en la A49 en entrada, una en Casilleja de la Cuesta y otra en Bormujos, y precaución por la niebla en Albacete.
somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en Leiton.com.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en Finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora análisis del resultado electoral en la Comunidad Autónoma de Madrid en una clave diferente, la clave de los creadores de riqueza, creadores de empleo, que son los empresarios. Saludamos a nuestro invitado capital, es don Fermín Albaladejo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, de CEAGE. Es también miembro, forma parte de los comités ejecutivos de CEPYME y de COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Por cierto, el miembro más joven de los órganos de gobierno de estas agrupaciones empresariales. ¿Cómo estás, Fermín? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo estáis?
Pues bien, mirando la escena, sobre todo económica, es la que nos interesa, el análisis económico, que se abre ahora en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Qué impresión tiene usted y qué impresión tienen los asociados a su organización?
Bueno, yo creo que los datos electorales que se arrojaron anoche son positivos, creo, para la economía, porque, y lo hemos ido viendo, ¿no?, los últimos datos que veíamos del primer trimestre, ha habido 40.000 empleos más. España perdía, se dejaba, y lo recordábamos aquí en Capital también, 137.500 empleos, ¿no? Y yo creo que es positivo porque las políticas al final que se aplican y que nosotros venimos demandando son muy similares a las que se han aplicado en la Comunidad de Madrid. Al final la bajada de impuestos frente a las subidas de impuestos que nos tienen acostumbrados otros gobiernos hace que la economía avance, ¿no? Y al final son datos del INE, no son datos de ningún partido, sino que son datos oficiales y es positivo para la economía. Hemos visto que en Madrid no se han cerrado los comercios, no se han cerrado la hostelería, como ha ocurrido en otros sitios de España, que va a costar mucho remontar, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que ha sido un buen dato y que sea un buen dato para los madrileños, ¿no?
Aunque son importantes, las bajadas de impuestos no lo son todo, ¿no? Cuando hablamos de empresa, están también los asuntos burocráticos, la facilidad de movimientos, hay bastantes más cosas, ¿no?
Claro, ahí la ley de emprendimiento, fijaos que viene del año 13 y no la han modificado ni un gobierno ni otro, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, nadie se ha puesto a generar una nueva ley de emprendimiento, que es en la que estamos trabajando desde la Comisión Económica también de la COE y de CEAGE, para proponer una nueva ley de emprendimiento acorde con los tiempos que vivimos. Es decir, todas las empresas que han cerrado más de 170.000 empresas en España, y por tanto, en este nuevo escenario lo que necesitamos es nuevas iniciativas y un marco legal que favorezca la creación de empresas, ¿no? Porque al final yo creo que un país sin empresas es un país abocado al fracaso, ¿no?
¿Puede esto generar una nueva complicación, tener un mapa político diferente en España por comunidades autónomas? Hablamos muchas veces de la ausencia de un objetivo esencial, que sería el de tener un mercado único interior. Tenemos no sé cuántos mercados interiores.
Claro, ese es un problema que tenemos endémico, ¿no? Al final las 17 comunidades tienen en su gran medida, cada una tiene sus leyes y eso es algo que también venimos demandando que se unifique, ¿no? El mercado interior, como bien dices, debe ser sobre todo unificado a la hora de generar empleo y de generar riqueza. No puede ser que sea más favorable abrir un negocio en la Comunidad de Madrid que en otra región de España, ¿no? No podemos castigar o penalizar a aquellos que quieran abrir empresas, ¿no? Por tanto, eso es algo que dentro de esa nueva ley de emprendimiento que también vamos a plantear, pues incluimos algunas medidas, ¿no?
¿Cómo van las cosas económicamente hablando con la desescalada que empezamos a ver, con el estado de alarma decayendo este próximo domingo, la incertidumbre jurídica que se abre sobre lo que van a ir haciendo las comunidades autónomas para ir intentando controlar, de acuerdo con sus herramientas, la pandemia? ¿Qué impresión, empresarialmente hablo, tenemos de lo que viene?
Bueno, lo que viene, sí es cierto que nuestros datos no son buenos, no tan buenos como a veces nos comenta y comenta el gobierno. Creemos que va a haber una caída de la economía, sobre todo en este primer semestre, que ya estamos viendo con los datos del primer trimestre, y sí es cierto que la vacunación es clave para que esa recuperación económica realmente la notemos en la microeconomía y la notemos en la España real, ¿no? Y por tanto sí es cierto ahí que es clave también. Ha habido una caída espectacular en cuanto a la hostelería en este primer trimestre, que esperamos que vaya remontando en este segundo y sobre todo en el tercer trimestre, en el verano, pero influye aquí, Luis, mucho todo el proceso de vacunación, que vaya cuanto más rápido mejor. Estamos viendo cómo otros países han evolucionado mucho mucho más rápido y por tanto están saliendo antes de la crisis. Yo considero que a partir del segundo semestre, sobre todo a partir de septiembre, octubre, empezaremos a notar de manera más fuerte esa recuperación, ¿no?
Lo esperamos. Como presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Fermín, ¿cómo están los jóvenes? Porque la tasa de paro, y vamos a tener los datos de paro precisamente registrado de abril no es un mes malo, pero la tasa de paro juvenil es dramática en España, es la más alta de la Unión Europea.
La tasa de paro juvenil está en torno ya cercana al 40%, estamos en niveles de Botswana, que tampoco es que sea un país con el que nos debamos comparar, y sí es cierto que es un drama que hay que poner solución y que nos debemos de poner con un plan de recuperación de esa generación, porque es la generación más preparada probablemente de la historia, pero que no tiene acceso al mercado laboral, por un mercado laboral que nos tendremos que sentar y revisar también qué está ocurriendo y cómo queremos que nuestros jóvenes empiecen de alguna forma a trabajar, ¿no?
Y ahí de fondo está algo que puede tocaros muy directamente. ¿Por qué hay tan pocos jóvenes empresarios o empresarios jóvenes? ¿Por qué cuesta tanto introducirse en este lado?
Bueno, al final volvemos a lo de siempre. El escenario en el que un país y el gobierno no tiene malas intenciones cuando lanzó en febrero del año 20 el alto comisionado de España Nación Emprendedora, que sabes que está liderando Paco Polo, con el que estamos colaborando también, y quieren que España sea un país de emprendedores de aquí al 2030. Pero para que España sea un país de emprendedores de aquí al 2030 necesitamos unas medidas y un marco legal que sea primero, que sea seguro, que sea dar esa seguridad a la gente y sobre todo que no sea tan complicado abrir una empresa. Tenemos talento de sobra en España y lo sé de sobra, que llevo ya 6 años recorriéndome España de arriba abajo. Tenemos talento de sobra, pero hay que motivar a los jóvenes, que es en lo que estamos, pero también necesitamos que el gobierno nos ayude y nos acompañe en esa motivación, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, ver que montar un negocio no es complicado, lo único que hay que hacer es poner esos cimientos que necesitamos y que esa burocracia, porque todos los que somos autónomos y estos días, tanto con los pagos de trimestre, ahora con la renta, al final las cargas impositivas son muy superiores a países de la Unión Europea. Entonces es muy complicado que cuando alguien empieza de cero como autónomo, todavía sin trabajadores, y empieza a ver el nivel de carga impositiva que tiene, eso desanima mucho. Por tanto, en los primeros años sobre todo necesitamos incentivar. Claro que queremos aportar al estado del bienestar, por supuesto, los empresarios somos los primeros que apostamos por la riqueza, por el empleo de calidad, y el que diga lo contrario miente, ¿no? Entonces, lo que queremos es que de alguna forma, bueno, pues haya esa seguridad, ¿no? Y ese marco favorable para que España, que nosotros también lo queremos que sea, un país de emprendedores, no de aquí al 2030, sino si puede ser antes, mejor.
Claro. Fermín Alba Ladejo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, de CEAGE. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Mucha suerte.
Gracias, don Luis. Un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Venga, a levantarse, es la hora. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a abrir la gran tertulia de la economía y a comentar cómo vienen las cosas y qué reflexiones suscitan las noticias que estamos contando esta mañana. Nos acompañan Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa del IBEX Business School. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días.
Nada, encantado de estar con vosotros. Muy buenos días. Muy feliz por los resultados de las elecciones de ayer. Y supongo que como la mayor parte de vosotros. Y nada, muy bien. Y deseando intervenir y aportar algo interesante. Luego os tengo que decir una cosa. ¿Sí? Me gustaría decirte una cosa a ti como director del programa y, en fin, a todos los contertulios.
pues...
Ahora ya cuando empiece la cosa.
¿Nos vas a dejar entregados mientras tanto?
No, que va, Rasuta. No lo digo ahora por no abusar de cámara. Lo digo ahora mismo.
Estamos terminando las conexiones con el resto de los contertulios. ¿Cómo claro, definirías tu felicidad por los resultados, Paco? ¿Por qué dices que estás feliz?
Pues sobre todo por esperanza. Yo la identifico con esperanza. Esperanza de un futuro, ¿no? Es decir, yo creo que Isabel García Ayuso ha sabido darle esperanza a los madrileños de que hay un futuro para sus empresas, para sus vidas, ¿no? Tanto personales como profesionales. Creo que eso lo ha logrado y por eso ha habido una votación masiva a esta persona. Y además, sobre todo, se ha convertido en una persona carismática. Yo esto no lo había visto nunca en todos los años que llevo de vida en unas elecciones nacionales. Ese carisma que tiene esta mujer, yo no lo había visto nunca. Y es precisamente porque ha dado esperanza, te ha dado orgullo de ser madrileño, que en el fondo, pues, no es que lo hubiéramos perdido, pero tampoco lo teníamos tan manifiesto en nuestra presencia, ¿no?
Sí.
Delante nuestra. Y sin embargo, pues esta mujer ha sabido, para mí sobre todo, dar esperanza.
Muy bien.
Eso me parece fundamental.
En la gran tertulia de la economía, damos la bienvenida también a José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal estás, José Ignacio? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues estaba oyendo, como comentabais, pues los datos de ayer, ¿no?
¿Y tú qué opinas? ¿Cómo los lees?
Hombre, yo creo que sobre todo se ha expresado una parte de la sociedad española manifestando que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que afortunadamente pues se deja de lado lo que es la violencia como forma de hacer política y se busca una opción donde o un conjunto de opciones donde se puede recuperar algo tan importante como es el diálogo, ¿no? El diálogo para ver entre todos cómo salimos de esta situación, cómo hacemos factible una recuperación y poder iniciar un camino que nos saque de esta tremenda crisis que estamos viviendo.
Así que también lo lees en clave nacional, a pesar de que son solo unas elecciones autonómicas, entre comillas, solo.
Sí, a ver, es que tiene mucho de nacional. Es que Madrid es una referencia. No quiere decir que esto se extrapole automáticamente, ni mucho menos, pero, por ejemplo, hay un candidato que venía de ser vicepresidente del gobierno que como consecuencia de este resultado abandona la vida política. Podría haber dicho, bueno, pues en otros lugares hemos tenido otros resultados diferentes, no hace mucho, y podría haber seguido al frente, pero no. Entonces sí hay efectos a nivel nacional y sobre todo hay otra forma de hacer política que se estaba manifestando en otros territorios y que tenía una incidencia muy directa en lo que se pudiera hacer en Madrid, ¿no? Yo creo que sí hay consecuencias a nivel nacional, a lo mejor no inmediatas, pero sí en un medio plazo, ¿no?
Hay muchas frases que seguramente se van a quedar para el recuerdo. Una de esas, seguramente, que citas, es la de Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, secretario general de Podemos, que se marcha después de la derrota sonora que ha recibido de los madrileños.
Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional.
¿Qué lectura hacemos también de eso, Paco?
Pues mira, yo no quiero pensar mal, ¿no? Pero tú no llegas a un acuerdo con una televisión de la noche a la mañana. De pronto este señor pues empieza a decir que qué bonito sería tener un proyecto televisivo y tal. Entonces yo ya es que esto lo enlazo desde el momento que dejó de ser vicepresidente del gobierno, ¿no? Ha sido todo un camino para preparar su salto a lo que le gusta. Él realmente lo que le gusta es impartir doctrina y dar mítines y cositas de esas, y lo que le gusta pues es tener una pantalla de televisión donde pueda expandir su doctrina. Lo que no le gusta es trabajar, y eso lo ha demostrado en su vicepresidencia del gobierno. Por lo tanto, a mí no me ha sorprendido y yo creo que ha sido todo perfectamente estudiado para poder abandonar la política e irse a la televisión, que es la oferta que está teniendo en este momento. Y si no, pues ya lo veremos al tiempo. Es decir, que a mí no me sorprende, es un acto más en la vida teatral de este personaje.
En el lado económico, se espera que ahora con la mayoría simple, se ha quedado a 4 escaños de la absoluta, el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, pueda llevar adelante las políticas económicas que ha venido defendiendo, particularmente la de bajada de impuestos y algo más, como anoche se apresuraba en decir.
Voy a poder tener libertad para hacer bajadas de impuestos, para tener pronto presupuestos, para hacer pues todo aquello que sé que es necesario y que en los últimos 2 años apenas he podido. Así que sí, estoy satisfecha y sobre todo creo que la gente ha recuperado la ilusión, que es lo más importante.
A la que se refería Paco Navarro hace un instante. ¿Qué cosas esperamos que haga José Ignacio en clave económica?
Hombre, pues ya solamente el mero planteamiento de bajar impuestos. Es curioso que en una batalla que hemos tenido a lo largo de los últimos años, en el que se nos pedía y se nos exigía a los madrileños aportar más, cuanto más impuestos se han bajado en la Comunidad de Madrid, más se ha recaudado fiscalmente. Es decir, esa bajada de la presión fiscal conlleva menos fraude, hay más aceptación de la tributación correspondiente y al haber menos fraude, además permite un mayor consumo, un aumento de la recaudación por vía indirecta y un aumento de la recaudación directa porque hay más personas dispuestas a cumplir con una exigencia como esa de la tributación, ¿no? Entonces hay unos efectos positivos que se trasladan pues a la economía directamente y lo estamos viendo en los datos de paro que tiene la Comunidad de Madrid, en el crecimiento del PIB de la Comunidad de Madrid. Y eso lo que da es confianza, y eso lo que esa confianza, sobre todo, la van a aportar inversores y empresas que seguirán en ese movimiento que hay desde otros territorios, no solamente de España, sino de exteriores, hacia la inversión en la Comunidad de Madrid. Y afortunadamente yo creo que esto también se va a traducir en una confianza de inversores en el conjunto de la Comunidad de España.
Sí, se incorpora también ya a nuestra mesa de trabajo Celia Ferrero, que es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y miembro del Consejo Económico y Social. Celia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte y de escucharte. ¿Qué lectura haces tú de los resultados en Madrid?
A ver, yo creo que efectivamente, de alguna forma, lo que estos resultados lo que arrojan es que ciertas políticas que han ido precisamente a la no limitación completa de la actividad económica, pues han sido muy efectivas desde el punto de vista del voto. Es decir, nosotros sí que nos hemos dado cuenta, y sobre todo en nuestro colectivo de autónomos, que efectivamente esa posibilidad de mantenerse abierto, de que no hubiesen esas restricciones, etcétera, pues sí que ha sido algo determinante, vamos a decirlo así, en la orientación del voto en estas elecciones, sobre todo por la capacidad, y además se lo decían claramente, nosotros no queremos, preferimos poder trabajar que recibir ayuda, ¿no? Porque al final todo eso, el hecho de no estar activo, pues genera en los negocios pues un stock, genera unos costes, etcétera, que no son asimilables por el propio negocio. Por tanto, ahí yo creo que en bloque los taberneros, como decían ayer, que ha sido uno de los colectivos y nosotros algo que ya veníamos percibiendo, pues han votado esa política menos restrictiva desde el punto de vista de la actividad económica, es evidente.
Sí, y lo que se espera ahora, que ya va a ir decayendo el estado de alarma este domingo y que las cosas se supone que deberían mejorar con el ritmo de vacunación, ¿qué esperamos del Gobierno de Madrid?
Pues yo creo que efectivamente lo dijo ayer claramente, ¿no? Una bajada de impuestos. Ahora también hay que tener en cuenta que los márgenes de las comunidades autónomas no son muy extensos desde el punto de vista, ¿vale?, de la presión fiscal. Sí que es cierto que ahí en el tramo IRPF y en el tramo IVA, pues yo creo que sí que se pueden hacer todavía más esfuerzos. Ya Madrid está en una situación desde el punto de vista impositivo muy favorable, pero si se puede ir aún más allá, pues mejor. Yo estoy de acuerdo con lo que se decía anteriormente. El problema de la presión fiscal en España es que no sirve de nada subirla, porque el problema es que la base que tributa es pequeña, es decir, tenemos una economía sumergida muy elevada. Yo creo que antes de una política fiscal subir o bajar, lo que hay que buscar es que efectivamente esa base de personas que tributan aumente. Así podríamos bajar impuestos de forma más efectiva y que no tuviese ninguna consecuencia sobre las cuentas públicas, ¿no? Yo creo que ese es el esfuerzo que debemos tener, es decir, no tanto subir o bajar los impuestos, sino buscar que los impuestos sean inteligentes y efectivos, es decir, que puedan llegar a más gente y que la gente esté incentivada a pagar esos impuestos porque vean que efectivamente tiene un reflejo en su bienestar a futuro.
Sí, Paco Navarro.
Bueno, yo en el tema de los impuestos siempre lo veo como un problema de tasa por rotación, ¿no? Es decir, cuando aquí estamos hablando de subir o bajar los impuestos, lo que hay que es tener una recaudación tributaria lo mayor posible, como consecuencia de que la gente trabaja mucho y entonces puede pagar. Entonces, yo pondría impuestos bajos, pero que sea mucha gente la que sea que esté tributando, es decir, una tasa baja y una rotación muy alta. Y eso se gana generando empleo. Entonces, ahora aprovecho para decirte, porque estamos hablando, hombre, ¿qué puede hacer Isabel García Díaz Ayuso en esta nueva situación? Bueno, pues, por supuesto, ya ella lo ha dicho insistentemente, lo de bajar impuestos. Yo creo que debería de también plantearse hacer algo más con Madrid, por ejemplo, convertirla en Singapur. Es decir, creo que lo que te decía al principio de la conversación, yo he tomado una costumbre que es que todos los días miro el Financial Times, pero eso ya lo yo venía haciendo muchos años, pero he empezado a mirar el Asia Nikkei. El Asia Nikkei es el Financial Times de la zona asiática. Pero claro, las noticias que te dan son absolutamente diferentes. Hoy en la portada de Financial Times pues tienes lo de Janet Yellen, que has comentado tú al principio, y tienes el divorcio de Bill y Melinda Gates, que tú dices, hombre chico, pues estos eran muy ricos, pero ya me contarás tú a mí lo que nos importa para el día a día que estos caballeros se divorcien. Sin embargo, en el Asia Nikkei, lo del divorcio de estos caballeros, por supuesto, no aparece, pero sí aparece, por ejemplo, todos los problemas que está habiendo con el tema de los semiconductores, que es un problema terrorífico, sobre todo para industrias como el automóvil, que se están parando las fábricas, para industrias como las telefonías, los smartphones, etcétera. Es decir, tenemos que tener una visión mucho más de lo que está ocurriendo en el sitio donde se va a crecer, hoy se está creciendo en el siglo XXI, que es Asia-Pacífico, ¿no? O Indo-Pacífico, mejor, y tener esa visión. Por tanto, no quedarnos exclusivamente con una visión de voy a bajar en impuestos y tal, que por supuesto vamos a crear empleo y vamos a ver qué hacemos con Madrid como un hub que pueda desarrollarse. Singapur y la Comunidad de Madrid son prácticamente tienen el mismo tamaño. Singapur era un auténtico desastre en el año 59, lo mismo que era Cuba, o mejor dicho, Cuba en el año 59 era un emporio y Singapur era un desastre y ahora pues Singapur es un auténtico emporio. Es decir, tener una visión más asiática del mundo occidental, que yo creo que el mundo occidental está un poco decadente, sobre todo Europa.
Bonita y estimulante idea. Podría convertirse Madrid en un Singapur en el corazón, bueno, en el sur de Europa. Enseguida contamos, hablamos algo más sobre esto y otras cosas en la gran tertulia de la economía.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909, encámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Y por cierto, os adelanto que las bolsas van a abrir en Europa dentro de 21 minutos con subidas. El futuro del Eurostox dice que serán en el entorno de las 9 décimas. El del IBEX está subiendo un 1% en 8.891 puntos, mientras que el americano, después de la bajada ligera de anoche Wall Street, sobre todo de las tecnológicas, viene rebotando dos décimas. El S&P está en 4.166, según veo en las pantallas de XTB.
Noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es, abres tu cuenta en menos de 15 minutos y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Debería aspirar Madrid a convertirse en un Singapur, como propone el profesor Francisco Navarro? Singapur, recordamos, para quien no lo sepa, que es prácticamente una ciudad-estado. Su régimen es una república, pero es una de las zonas de comercio más activas del planeta. De hecho, tiene la renta per cápita, es el tercer país con mayor renta per cápita del mundo, primer país en niveles de educación, en atención médica, en calidad de vida. ¿Podría aspirar, sería factible en este contexto que Madrid aspirase a un estatus similar? ¿Podría hacerlo con las limitaciones de pertenencia a España? Bueno, lo ha planteado muy bien Paco Navarro.
¿Sí? Pero fíjate, Luis Vicente, cógete una foto, ahora lo puedes hacer, cuando termine el programa lo puedes hacer. Busca Singapur 1959 y busca La Habana 1959. Ya verás lo que era una ciudad y lo que era otra. Y sí, pon Singapur 2021 y pon La Habana 2021. Ya verás tú lo que es una cosa y otra. Por tanto, naturalmente que puedes pasar de una situación. Singapur era pues la típica película, si tienes que rodar una típica película exótica sobre piratas y contrabandistas, pues eso era el Singapur de los años 100, del año 59. Y sin embargo ahora pues es un auténtico emporio. Naturalmente que se puede conseguir, pero uno tiene que tener una visión clara de lo que quiere en la vida. Luego, sobre todo, una visión clara de qué parte del mundo está creciendo. Y yo vuelvo a insistir, os recomiendo que diariamente, además de mirar la portada de Financial Times, os acostumbréis a mirar la portada del Asia Nikkei. El dueño además es el mismo, es Nikkei. Nikkei es el dueño del Financial Times y es el dueño del Asia Nikkei. Pero la visión que te da el Asia Nikkei es la visión asiática. No digo yo que sea mejor ni peor, que creo que en estos momentos, de luego, es más vida. Es la vida que hay en Taiwán, la vida que hay en Singapur, la vida que hay en Corea del Sur. Es decir, ahí son naciones que te dan una sensación, son esperanzadoras, lo que te decía anteriormente. Es decir, que ahí ves mucha vida, gente muy joven y gente creciendo totalmente. Y los problemas del mundo, se tratan ahí. Biden va a esa zona del mundo, los almirantes americanos se reúnen con los almirantes japoneses y coreanos en esa parte del mundo y con Taiwán. Es decir, allí es donde se está cociendo el mundo. Y esa sensación además la tenía yo cuando iba en mi época de ir a viajar a China. El secretario de Tesoro americano estaba constantemente en Shanghai. No sé, digo, bueno, es casualidad que vengo yo y en este caballero. Yo creo que no. Yo creo que ese caballero iba bastante porque le interesaba bastante la economía china.
José Ignacio, ¿cómo lo ves?
Bueno, ahí no cabe duda que hay cuestiones que hay que copiar. La Unión Europea tiene que analizar. Pero también es verdad que ir a un mercado laboral asiático pues dista mucho del estado de bienestar que la Unión Europea desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que también es verdad que hay que buscar las fórmulas para hacer viable este estado del bienestar y competitivo. Europa tiene que recuperar algo muy importante, que es toda la industria manufacturera. Decía Paco algo muy importante, que era la crisis. No sé si Paco o Celia, ahora mismo, la crisis que estamos teniendo ahora mismo de los semiconductores y cómo, pues por ejemplo, hay una industria, que es toda la industria de automóvil en España, que posiblemente o se acelera o se recupera toda la producción de semiconductores, o vamos a tener un problema importante en toda esta producción que se puede parar con todo lo que supone, no solamente la industria principal, sino toda la industria auxiliar. Estamos hablando de casi 1 millón de puestos de trabajo en España y además un sector tremendamente competitivo. Pero es que Europa se tiene que plantear cómo recupera toda la industria manufacturera, que precisamente es la que ha girado hacia el mundo asiático en las últimas décadas. Ahí hay una serie de países, entre los que está España, que por sus costes laborales puede recuperar competitividad. Está Portugal, está España, República Checa, Eslovaca, Polonia. Son países que por sus costes laborales puede ser hoy recuperar la competitividad en todo este sector. Y además la Unión Europea ya trabaja en poder reducir esa dependencia en todos esos productos manufactureros, que no solamente paraliza nuestra industria
sino que incluso es una dependencia de tal nivel que en este momento esta crisis ha puesto encima de la mesa reestructurar todo ese sector, ¿no? Y ahí España tendría que jugar un papel interesante, no solamente España, pero este es uno de los factores de desarrollo de la Unión Europea. Y a la vez, pues todo este concepto hay que hacer viable, porque eso conlleva un factor de competitividad, pero viable también con un desarrollo social importantísimo, donde hemos visto lo difícil que es dar marcha atrás en un entorno como puede ser la Unión Europea a todos los derechos adquiridos, ¿no? Solamente la limitación de movimiento en Europa ha generado y genera muchísimos debates, enfrentamientos y en algunos momentos unas tensiones que pueda generar violencia. Este es un debate importantísimo que debemos estar todos encima de él para poder aprovechar. Esto es una de las, digamos, consecuencias que puede tener toda esta crisis. Paco lo ha puesto encima de la mesa desde una vertiente de cuál sería el objetivo. Habría que, conseguir varios objetivos en ese proceso. No solamente una recuperación y una transformación de Europa, sino también buscar un sostenimiento de ese estado del bienestar que difícilmente puede a veces combinar con la competitividad de un mundo globalizado. Esta es una batalla donde Europa debe tener la colaboración de todos para llegar a unos principios que nos haga recuperar. Sobre todo yo pongo el acento en todo el concepto de la industria manufacturera que Europa ha perdido.
Celia, ¿cómo ves tú ese planteamiento?
A ver, yo con respecto, yo estoy de acuerdo con Ignacio, es decir, es cierto que los ejemplos asiáticos son siempre muy atractivos desde el punto de vista de competitividad, etcétera, pero desde el punto de vista de lo que se llaman los pilares sociales europeos o los mercados laborales y cómo funcionan nuestros sistemas de bienestar, yo creo que tendríamos que quizás mirarnos a lo mejor en otras regiones europeas, como puede ser la Baviera alemana, etcétera, que efectivamente ahí sí que se ha apostado muchísimo por la innovación. Se ha apostado por una descentralización del talento, que yo creo que es esencial. Es decir, generalmente solemos hablar, cuando hablamos de la Comunidad de Madrid, vemos solo Madrid. Yo creo que es esencial buscar esos ejes que hacen que podamos descentralizar ciertas instituciones, etcétera, hacia cosas fuera de las urbes que permitan una mejora de la calidad de vida de muchas personas, ahora que estamos con el teletrabajo, etcétera, que permiten también hacer que otras zonas que no sean solo la urbe empiecen a desarrollar y que se especialicen. Yo creo que ahí en temas manufactureros o en temas, por ejemplo, simplemente de la construcción, hay veces que quizás yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. El otro día lo decía, ¿no? El tema de los SENAEs, el tema de que vemos los sectores como muy estancos. Pero si hoy en día yo tengo que ir hacia una sostenibilidad, es evidente que la construcción puede, por ejemplo, como sector, convertirse en una nueva industria. Es decir, si yo tengo que hacer materiales sostenibles, si efectivamente esos materiales sostenibles tienen que ir asociados a un tipo de arquitectura, a un tipo de distribución de los espacios, a un tipo de empleo, si tengo que reciclar a todas esas personas, a la utilización de otra maquinaria u otros robots, etcétera, yo creo que todo eso son cosas que quizás no estamos viendo. Hay veces que vamos un poco como un caballo con los pastos porque partimos siempre de lo que conocemos y no lo que está por conocer, y quizás yo creo que ahí es donde está la clave de esa competitividad, no tanto en una degradación de los costes laborales, que como decíamos antes, ciertas industrias manufactureras ya no vamos a poder competir, pero en aquellas que podemos competir, podemos incluso transformar en las que ya éramos competitivos antes en algo que se parezca a la industria, es decir, a través del eje verde, por ejemplo, de la economía verde o de cómo buscar esa sostenibilidad. Y yo creo que ahí tenemos muchísimo que hacer. Madrid puede centralizar sobre todo la parte de innovación, descentralizando el talento y conectándolo, porque el problema que tiene Madrid, entre otras cosas, es que hay miles y miles y miles de iniciativas innovadoras, miles de hubs, miles de cosas, pero sí, no están conectados, están conectados con la administración, no está conectado con la universidad, no está conectado con las empresas más grandes. Es decir, los canales institucionales en los cuales llega la innovación o es apoyada la innovación son prácticamente inexistentes.
Creo, Celia, que te vamos a votar como próxima presidenta. Nos ha gustado mucho ese discurso. El discurso de inteligencia en un momento en el que necesitamos saber, como bien decía Paco Navarro, qué queremos ser. Celia Ferrero, Francisco Navarro, José Ignacio Gutiérrez, mil gracias por compartir este análisis en Capital Radio. Cuidaos mucho.
Un placer.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Adiós.
Invierte en acciones al contado de todo el mundo, sin comisiones, así de simple. Infórmate en xtv.es y... Invierte en acciones al contado de todo el mundo, sin comisiones, así de simple. Infórmate en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en tan solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.